La oxigenoterapia es el tratamiento fundamental para la insuficiencia respiratoria, tanto en aguda como crónica, con el fin de alcanzar los requerimientos de oxígeno de los tejidos para su normal metabolismo. Consiste en aportar al organismo, a través de la ventilación, aire enriquecido en oxígeno, consiguiendo concentraciones mayores que la del aire ambiental, la cual es del 21%. Con ello se consigue una fracción inspiratoria de oxígeno aumentada y se pretende un aumento de la presión arterial de oxígeno para corregir la hipoxia. La oxigenoterapia no queda exenta de posibles efectos adversos, por lo que la administración de oxígeno precisa de indicaciones del personal facultativo y de controles analíticos y clínicos y un exhaustivo cuidado por parte del personal de enfermería. En cuanto a sus indicaciones, el valor de la PO2 menor de 60 mg de mercurio corresponde a una saturación menor del 90% y revela la necesidad de instauración de la oxigenoterapia. Se debe de valorar la forma de proceder según el estado del paciente y el factor causante. Esta terapia debe estar sujeta a los objetivos marcados con la mínima concentración de oxígeno requerido para ello. El primer factor que implica la necesidad de oxigenoterapia es la hipoxia tisular, que suele ser causada por diferentes mecanismos fisiopatológicos. En la hipoxia sin hipoxemia, la oxigenoterapia es necesaria, pero sus beneficios serán limitados hasta la corrección de la patología subyacente que la provoca. Puede ser debido a una anemia severa, a la intoxicación por monóxido de carbono, a un shock hipovolémico o la insuficiencia cardíaca. Todos los pacientes en situación crítica requieren un tratamiento con oxigenoterapia. En pacientes con patología respiratoria crónica, la terapia de oxígeno debe ser cautelosa, iniciándose con una FiO2 baja a ir aumentando hasta alcanzar saturaciones aproximadas al 90%. Con ello, se pretende evitar la retención de CO2 y la consecuencia hipercapnia. El personal de enfermería debe vigilar posibles signos de hipercapnia como la somnolencia o el flapping. Pero la oxigenoterapia conlleva ciertos riesgos o complicaciones, evitables con un buen manejo y cuidado. Las posibles complicaciones se pueden dividir en riesgos físicos. El oxígeno puede producir sequedad en la mucosa oral u ocular. Los puntos de apoyo de los dispositivos pueden provocar úlceras de presión. Por otro lado, el oxígeno es un gas inflamable, por lo que se debe prohibir fumar cerca de las fuentes de oxígeno. También se desaconseja la utilización de vaselina en cara y mucosas por su contenido oleoso. Retención de CO2. La administración de oxígeno a pacientes con antecedentes de hipercapnia puede provocar un agravamiento de esta debido a dos factores. El efecto Aldene, que explica que la administración de oxígeno supone un aumento de concentración de oxígeno en la sangre, aumentando la fijación del oxígeno en los hematíes y provocando un desplazamiento del CO2 hacia el plasma, aumentando así la concentración de CO2 disuelto en sangre. El aumento de la FiO2 provoca un aumento de la PCO2 y el cese de las medidas compensatorias, entre ellas la vasoconstricción, por la que aumenta la perfusión sin aumentar la ventilación, y la hiperventilación, reduciendo la ventilación por minuto. La depresión respiratoria. La hipercapnia puede provocar una disminución del estímulo hipóxico, provocando alteraciones de la conciencia, depresión respiratoria y coma. Las atelectasias. Niveles de FiO2 mayores de 50% pueden provocar una disminución de la concentración de gas nitrógeno en el aire expirado. El nitrógeno es el principal responsable de mantener el volumen residual, por lo que su disminución puede provocar el colapso alveolar. Las infecciones. La utilización de humidificadores o nebulizadores aumenta el riesgo de contaminación bacteriana, por lo que se debe conservar la higiene durante el manejo y mantenimiento de los dispositivos. Para llevar a cabo la oxigenoterapia de manera correcta y segura, son imprescindibles el siguiente conjunto de materiales. La fuente de oxígeno. El lugar donde se almacena y donde se distribuye el oxígeno. La central de oxígeno es el método de almacenamiento habitual en los hospitales, en el que desde un tanque central se distribuye el oxígeno por todo el centro mediante tuberías. Otro dispositivo de almacenamiento son las bombonas de oxígeno, que se trata de cilindros de acero con el gas de oxígeno comprimido a altas presiones. Los concentradores de oxígeno son equipos eléctricos que filtran el aire mediante unos tamices moleculares, reteniendo el nitrógeno, y de esta manera aumentan la concentración de oxígeno. Por último, las bombonas de oxígeno líquido, utilizadas para oxígeno domiciliario. Mediante el enfriamiento del gas oxígeno se consigue su condensación, transformándolo a estado líquido, ocupando menos espacio aunque el coste es mayor. Manómetro y manorreductor. En la salida de cada fuente de oxígeno se coloca un manómetro, que indica la presión a la que se encuentra la fuente de oxígeno, o un manorreductor, que regula la presión a la que sale el oxígeno de la fuente. Flujómetro o caudalímetro. Este dispositivo se acopla al manorreductor y determina el flujo de gas administrado en litros por minuto. Humidificador. El oxígeno proporcionado desde la fuente de oxígeno está frío y seco, por lo que puede provocar lesiones en la mucosa respiratoria. Para evitar esta complicación es necesaria su humidificación. Se consigue con el paso del oxígeno por un recipiente de plástico con agua destilada estéril antes de la llegada al paciente. Pulsiometría. Es una herramienta barata, rápida y no invasiva que utiliza un método fotoeléctrico para mantener el control de la saturación en sangre, de forma continua o puntual. El pulsioxímetro está compuesto por un espectrofotómetro que emite luz del espectro rojo e infrarrojo y en el extremo opuesto de un fotodetector. Los dos tipos de ondas se transmiten a través de un lecho vascular pulsátil y el detector mide la cantidad de luz de cada longitud de onda recibida. La oxihemoglobina absorbe las ondas de luz infrarroja, mientras que la dexiohemoglobina absorbe la luz de espectro rojo. Un procesador realizará los cálculos entre la diferencia de luz emitida y la recibida. Las determinaciones pueden verse afectadas por la ictericia, la mala perfusión sanguínea, concentraciones elevadas de carboxihemoglobina o el esmalte de uñas.